10 de la mañana, 36 minutos, te decía, el pronóstico del tiempo lo encontré, chicos. Soy medio Nardelli para el servicio meteorológico, pero acá está, no era el servicio lo que yo tenía. Te cuento, la temperatura actual, a ver si es real porque es muy alta, 24.2. O sea que vamos a tener un día muy intenso en cuanto a calor y la humedad es relativamente alta, 65%. Dice el pronóstico del tiempo que a lo largo del día va a estar algo nublado, así se va a mantener y mañana sábado va a ser un día también agradable, algo nublado con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 27. Bueno, a ver, ayer o antes de ayer yo le contaba al vino que la primera semana que yo llego acá me desmayo, me desnuco, tengo sensaciones extrañas, como que estoy a punto de morir, no me puedo mover, no puedo respirar, me agarran dolores en el cuerpo, hasta que en algún momento se produce un quiebre y arranco. Es como que el aire puro de Pinamar me desnuca, me meto a dormir una siesta y duermo 4 horas. Me voy a dormir a la noche y digo, bueno, sonamos porque hoy dormí 4 horas, voy a dormir de noche, me acuesto a las 12 y clavo hasta las 8 de la mañana, cosas que indudablemente no puedo hacer en Capital, pero que vengo acá y me pasa y no lo puedo superar. Esa primera semana yo sé que está dedicada al sueño, pero a partir de eso Albino me cuestionaba, me decía, hay quienes dicen que el sueño no se acumula. Es así, ¿no?
Exactamente.
Que el cansancio tampoco se acumula y que si vos duermas mucho no significa que te sacaste. Lo que perdiste, lo perdiste. No sé cómo es. Por eso dijimos, vamos a llamar a una persona.
Claro, porque lo nuestro son especulaciones.
Sí,
meramente. No, mirá, no se recupera.
No sé.
Hace 72 horas que no duermo. Pero ¿vale que me duerma de 48, por ejemplo, y más o menos? No.
No sé si es un grado de relajación que uno alcanza, si es el aire, si es el sueño, si uno... Bueno, por eso lo llamamos a Pablo Ferrero. Pablo es especialista del Instituto Ferrero de Neurología y Sueño para sacarnos todas las dudas que teníamos en el día de ayer. Él es el dudólogo. Buen día, Pablo. ¿Cómo te va?
Buenos días, Marcela. ¿Cómo estás?
Bien, acá, dormida. No, bueno, en primera instancia esto. A ver, hay lugares, por ejemplo, como Pinamar, donde el oxígeno, y claro, no hay edificios uno pegado al lado del otro, no hay gran polución porque el paso de autos es menor, hay un espejo de agua inmenso, hay muchos árboles que purifican el aire. ¿Hay en realidad un golpe que se le produce a un tipo que viene como yo de la ciudad frente a esta cortina de oxígeno puro?
Sí, mira, por supuesto, como vos decís, hay muchísimo menos smog, digámoslo, con lo cual el oxígeno es mucho más puro.
Sí.
No es solamente eso, creo que eso del 31% de lo que te cambia, el 99% de lo que te cambia es la desconexión mental que haces cuando te vas de vacaciones o te vas a algún lugar que es de vacaciones. No necesariamente, en tu caso seguís trabajando en Pinamar, como veremos, pero te vas allá y la cabeza te cambia. Y esa cabeza hace que vos, naturalmente, tu cuerpo tiende a dormir más, a intentar dormir más.
No sé, es una desgracia, porque en realidad duermo con tanta profundidad, desgracia, lo asumo como lo tengo que asumir, no me preocupa, pero digo, duermo con mucha profundidad, tanto que, a ver si esto es un mito o es una realidad, me quedan las sábanas marcadas por horas en mi cuerpo.
No, bueno, está perfecto que te pase eso, está perfecto que cuando llegues ahí te relajes más y que te duermas mucho más profundo, no, trata de no negarlo, trata de aprovecharlo, porque eso te hace muy bien. Entiendo la pregunta que habían hecho antes de si el sueño se acumula o no. La mejor forma de entender esto es con la comida.
Si vos ¿Es con qué?
Es con la comida.
Ajá.
Si vos comés 3 veces por día, desayuno, almuerzo y cena.
Sí.
Ahora, suponete que vos te salteás todas las comidas de la semana. Llega el último día y querés comerte las 21 comidas a la vez, ¿podés?
Sí.
No vas a poder.
No, entonces, puedo.
Por supuesto vas a tener muchísimo más hambre y vas a comer un poco más. No te vas a comer 21 comidas de una sola vez.
Sí.
Lo mismo pasa con el sueño.
Ajá.
Entonces, si vos todos los días dormís un poco menos, durante toda la semana, si metes, cuando vas de vacaciones, por supuesto que vas a tener más sueño y vas a dormir más horas, pero no vas a recuperar todas las horas que ya perdiste y el daño generado ya está hecho.
El daño generado, ¿cuál es el daño que genera el hecho de dormir menos horas de las que el cuerpo necesita? ¿Estamos hablando de un promedio de 8 horas o depende de cada uno físicamente?
Mirá, yo siempre digo que es de 8 horas. Y por supuesto que también depende un poquito de cada uno. Pues yo digo eso, la gente me dice, mira, yo soy de los que con 6 está bien. No hay gente que con 6 horas esté bien. Dormir menos de 7 horas, dormir más o menos una hora menos de lo que te corresponde a vos, te aumenta, por ejemplo, un 25% de la probabilidad de infarto agudo de miocardio el día siguiente.
Ah, mira, eso no lo sabía.
Son consecuencias a corto plazo, porque es al día siguiente. Cuando eso vos lo prolongás, te va a tener un montón de consecuencias que son mucho peor para el cuerpo.
Vos sabés que yo... no sé si fue el año, la tensión del año, la tensión de la situación del país, la tensión de mi laburo y demás. Me desperté todo el año para hacer pis, pero me quedaba despierta a las 6 de la mañana y no podía volver a conciliar el sueño. Y lo que me llamaba la atención es que eran las 12 de la noche y yo estaba con total lucidez. No tenía cansancio, y al día siguiente lo mismo, ¿no? O sea que no he podido dormir más de 6 horas a lo largo de todo el año. Eso es dañoso para el sistema.
Sí, eso es muy dañino para el sistema, por supuesto, y tenés que ver cómo mejorarlo. Lo que ocurre ahí es que tenés los usos y costumbres son los que hacen que uno se despierte siempre a la misma hora y que, por ejemplo, te levantes y ir al baño a la misma hora. Y como ya bajó tu pico, hay un pico hormonal que se llama la melatonina, que hace que vos te duermas para las 6 de la mañana, probablemente ya está bastante más bajo, entonces después te cuesta conciliar el sueño. Ajá. Por eso conviene que corrijas el horario en el cual te levantas al baño para que en todo caso ocurra más tarde, para cuando ya despertarte no sea un despertar precoz.
Vos sabés que en esto que vos me hablás, ¿no? Yo me recuerdo a mí despertándome a esa hora, y lo primero que hice, que hace uno hoy en día, lamentablemente, es manotear el teléfono. Como si el teléfono te fuera a dar una solución de algo. No solamente para ver la hora, sino para decir, bueno, boludo, ¿ahora qué hago a esta hora? ¿Viste? Despierto. Y entonces uno empieza a mirar la pantallita. Y la vez pasada leía que la pantallita del teléfono engaña al cuerpo porque la luz que emite es una luz similar a la luz del día. Entonces eso te desvela aún más. ¿Eso es cierto?
Eso es cierto. Todo impacto de luz en la retina, por la causa que sea, va a estar diciendo al cerebro que todavía es de día. Y si todavía es de día, el cuerpo lo que hace es inhibir la hormona esta que te contaba, que se llama melatonina, que es la que te va a dormir. Ajá. Con lo cual, las pantallas, tanto el teléfono, la laptop o una tablet, incluso el televisor, por supuesto, tienen todas las franjas de colores, y la azul, que es la más importante, también la tienen, y eso es lo que más te despierta.
¿Y cómo? Día,
sí. Una persona que tiene ese impacto de luz, a la larga va a terminar durmiéndose, porque si vos te quedás mirando toda la noche a las 4 o 5 de la mañana, te quedás dormido con la tele prendida. Sí. Pero por supuesto que atrasaste muchísimo tu ciclo y te vas a volver a despertar a las 6 o 7 de la mañana en tu horario normal, con lo cual vas a quedar dormido muy poco, y como te decía, las consecuencias a largo plazo de dormir poco son nefastas.
¿Dejar la televisión prendida mientras uno está durmiendo tiene efecto sobre el cuerpo?
Sí, porque la luz no solamente entra por los ojos, también entra por otros lados e influye. Ahora, también el sonido importa muchísimo y hace que vos no descanses bien. Con lo cual, lo más importante es que la habitación esté, y siempre remontate a la antigüedad. Cuando los cromañones se dormían de noche, no había ruido, no había luz, la temperatura era baja. Si vos simulás ese ambiente, vas a dormir mucho.
No había luz, no había ruido y la temperatura era baja.
Claro, porque de noche la temperatura baja, sol baja la temperatura, con lo cual hay que dormir siempre, sobre todo ahora en verano es importantísimo para combatir el insomnio, se duerman en una temperatura más o menos de los 21-22 grados.
Ah, bueno, eso sí, claro. Está muy bien.
Si vos te pones una manta bien pesada arriba y tenés el aire acondicionado en 21-22 grados, vas a dormir muchísimo mejor.
Ajá, perfecto. ¿Y cuál es la recomendación para alguien que no puede conciliar el sueño? Porque hoy, para la mayoría de la gente, el gran problema es esta tensión en la que se vive y llegar a la cama con los pelos de punta y entonces, bueno, no encontrar la posibilidad de hallar un verdadero descanso, ¿no? Incluso se descansa mal, uno se despierta varias veces.
Mirá, en realidad, lo más importante, yo trabajo siempre con la gente que tiene insomnio, es hacer lo que llaman la higiene de sueño, que todos los oyentes lo pueden buscar en Google, en cualquier lado, en la página del instituto nuestro, higiene de sueño. Van a encontrar como 10, 12 mandamientos, llamémosles, que son todos los hábitos que vos tenés que modificar para dormir mejor. Uh-huh. Y esos son, por ejemplo, respetar siempre el mismo horario para dormir, que sabes que todos hacemos mal. Sí. Todos los días tenés que dormirte a la misma hora y despertarte a la misma hora, incluso los fines de semana. Eso va a ayudar a que tu cuerpo tenga una rutina. El cuerpo, siempre que vos le des una rutina, las cosas se van a hacer más fáciles. Incluso para la parte tanto de nutrición como de sueño, que son los dos tres pilares más importantes que tiene el ser humano. Ahora, acompaña la rutina con, como te decía, la temperatura, la oscuridad, el silencio, una cama confortable, nada de café, té o mate. Yo realmente, algunos estudios dicen que a partir del mediodía de la tarde tenés que dejarlos. Los estudios más recientes muestran que por más que vos hayas tomado un café a la mañana, la cafeína sigue rondando en sangre.
Yo no puedo tomar café después de las 6 de la tarde. Si yo tomo un café después de las 6 de la tarde, no duermo.
Perfecto. Y si lo dejás de tomar antes todavía, por ejemplo, lo tomás hasta las 10, 12 de la mañana, ya después vas a dormir mucho mejor, porque mira, no solo, o sea, el café, la cafeína tiene, y recordemos que la cafeína no solo está en el café, está en el mate, en el té, en la...
Eso te iba a preguntar, ¿el mate también produce insomnio?
Sí, por supuesto que sí.
O sea, si yo me levanto y tomo unos mates, no duermo más.
No, en la noche tomas unos mates, no te vas a dormir. Mira. Pero aparte lo que tiene la cafeína, no solamente que no te dormís, sino que interrumpe todas las etapas de sueño más importantes, que son las etapas de sueño profundo y REM, y eso hace que vos no descanses bien, Marcela. Entonces, al día siguiente vas a tener más sueño porque estás mal descansada, y cuando tenés mucho sueño, ¿qué tomás?
Y pero, por ejemplo, cuando termino de tomo café, claro, pero digo, cuando termino de comer, ¿no puedo tomar un tecito?
¿Cómo poder? Yo creo que le explico a la gente...
No, ya sé, pero digo, porque viste que la digestión pesada y que el té de hierbas y que el camellito, ¿cómo se llamaba? El burrito que te trae, qué sé yo, no sé, las hierbas para que hagas la digestión más rápida, eso.
Mirá, esos tés que por ahí son solamente de hierbas y que no son muy oscuros, cuanto más oscuro el té, generalmente más cafeína tiene.
Ajá.
Y hay algunos tés que son sin nada de cafeína, hay unas marcas específicas que no tienen cafeína, eso lo podés tomar. Y los que son solamente de yuyos o hierbas, generalmente no tienen cafeína.
Ah, ok.
Pero es muy difícil que la gente no se confunda, con lo cual trato de evitarlos y decir, mira, probá otra cosa, salvo que me digas un té de tilo, un té de volto, que son específicamente
para dormir.
El sueño, pero además, claro, lo demás preferentemente no.
Ay, ok. Bueno, acá lo tengo al vino, que es el que cuestionaba esta cuestión de la acumulación del sueño, que ya nos has dicho que no, que es como la comida, pero bueno, no sé, al vino...
Te podés saciar.
Sí.
Qué sé yo. Bueno, te hago una pregunta, digamos, a ver, ¿cómo te va? Buen día. La cantidad de descanso ideal para las personas, ¿es general? ¿Puede ser uniforme o cada uno en función de su propia vida necesita de más o menos horas de descanso?
No, en realidad todos requerimos de 8 horas de descanso a lo largo de nuestra vida.
Sí.
Exceptuando los niños recién nacidos, que se van a más o menos a las 8 horas netas a partir de los 20 o 21 años, hasta entonces siempre tienen más horas y además tienen el ciclo corrido hacia adelante. Así que los niños es importantísimo que no los despierten temprano, que estén en contra de los horarios matutinos de los colegios porque hacen que los chicos rindan menos, simplemente por dormir menos. Pero el resto de los seres humanos requerimos 8 horas. Algunos estudios dicen que la mujer requiere media hora más, pero...
¡Vamos!
¿Por qué la mujer requiere media hora más?
Me gusta.
Y algunos dicen que porque tienen una cabeza multitasking y eso hace que la utilicen bastante más que los hombres, cosa de que va...
¿Una cabeza qué?
Multitask, y pueden hacer multitarea.
Multitarea, multitask.
Viste que siempre dicen que las madres tienen al hijo, por un lado, mientras que hacen la comida, se preocupan por la ropa, por el trabajo, por las compras, por el marido, y el marido también no tiene nada. Bueno, eso es porque los hombres somos de una sola tarea por vez.
Mira vos, bueno, entonces, las 8 horas, siempre medio como que hemos escuchado esto de las 8 horas. Ahora, te hago una pregunta que tiene que ver con, no sé si existen estudios que revelen la cantidad de sueño promedio en la Argentina, si vos querés, qué sé yo, puede ser universal también, porque la sensación que yo tengo es que la mayor parte de las personas no tienen la posibilidad de dormir 8 horas.
Mira, todos tienen teóricamente la posibilidad, pero todos eligen hacer otra cosa, porque todo el mundo o ve tele, o ve Netflix, o usa la computadora hasta tarde. Son muy pocas personas las que realmente, en una etapa de estudio y trabajo, por ejemplo, tienen ambas cargas horarias, y eso hace que les reduzca el tiempo de sueño.
Es bueno lo que vos decís, porque claro, cuando uno dice la mayor cantidad de gente no tiene la posibilidad de poder dormir 8 horas, piensa en la hora de la mañana, cuando se levanta, pero en realidad tenés la posibilidad de poder acostarte un poco más temprano, ¿no? Y nadie lo hace.
Claro, es que nadie lo hace, porque en realidad vos llegas a la noche y siempre todo el mundo creyó que dormir es una pérdida de tiempo, con lo cual prefieren hacer cualquier otra cosa que consideran más creativa en vez de dormir. Y en realidad hoy en día se entiende que dormir es la función principal, con la cual vas a mejorar la memoria, todo lo que estudiaste en la edad de estudio que te va a afianzar la memoria y vas a poder recordarlo para el día del examen. Por ejemplo, la creatividad ocurre durante el sueño. Por ejemplo, ayuda a bajar de peso, cosa que la gente no sabe.
¿Cómo ayuda a bajar de peso? ¿Porque no comes?
Mirá cómo te... No, tampoco comes, aunque hay personas que comen dormidas, pero no es el caso. Mirá cómo te gustó, Marcela, el tema. Pero las personas que duermen bien tienen un aumento de una hormona que se llama grelina, que es la hormona que te da saciedad, con lo cual te vas a saciar antes si vos dormís bien que si no dormís bien. y además las personas mal dormidas tienen peor selección de la comida. Por ejemplo, seleccionan más los carbohidratos que otro tipo de comida. ¿Te va a pasar cuando vos volvés de una fiesta bien temprano y vas a ver que toda la gente te va a dar pelota en esto? Vos volvés a las 7 de la mañana de bailar y nadie, pero nadie, todos tienen ganas de comer algo, pero nadie dice una ensalada.
No, es verdad, se comen hamburguesas, una cosa asquerosa.
Una hamburguesa, un pancho, una cosa con grasa y carbohidratos. Entonces las personas mal dormidas dicen peor la comida por comidas más claras, comidas más grasosas.
Pablo, ¿qué onda en todo este recorrido que estamos haciendo de la cantidad de horas que debe dormirse? ¿Qué funcionalidad tiene la famosa siesta, no? Que la mayoría de la gente dice, bueno, en los pueblos se duerme la siesta. En la capital federal antes sucedía, hoy en día con la vorágine con la que se vive está casi prácticamente anulada, pero en el interior del país uno sale acá, por ejemplo, y todos los locales te cierran entre la 1 y las 5 de la tarde. ¿Qué onda con eso? ¿Sirve o no sirve?
Eso ocurre más en los países, perdón, dentro de nuestro país, en las zonas más nórdicas, y es por un tema de temperatura. Obviamente con temperaturas tan altas, movilizarse es una fatiga, y aparte cuesta bastante desde el punto de vista energético al cuerpo, entonces es más fácil quedarse quieto y por ende dormir. Eso concluye en lo que llama un sueño bifásico, que tiene dos fases, durante la noche y durante el día. Esas personas que están acostumbradas a hacerlo de esa manera, y si lo hicieron toda la vida, les va a funcionar bien a esas personas. En el resto de las personas no es bueno habitualmente dormir siestas, y en el caso que lo hagan tienen que ser no mayores a 20 minutos, porque una vez que entraste en una etapa de sueño completa, que dura más o menos 90 minutos, una hora y media, si vos en el medio te despertás, o si te despertás al final de una etapa, te vas a sentir mucho más cansado. Mucha gente te dice, si yo duermo una siesta de una a dos horas, me levanto molido.
Eso cuando tenés que continuar la actividad, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ¿qué hago? O sea, ¿qué opinas de mi siesta de cuatro horas antes de ayer?
No, la siesta de cuatro horas antes de ayer te diría que es... A ver, repito que si vos... Me estás riendo, Marcela, pero si vos... Una noche dormiste mal, perfecto, al día siguiente vas a recuperar con una siesta. Pero si vos tratás de hacer eso todas las noches,
no,
eso te va a hacer mal.
No vale,
digamos, si necesitas 8 horas, 4 y 4, ponele, porque por ahí, qué sé yo, por la razón que sea, alguien puede dormir 4 horas, pero si después te recuperás las 4 horas que no dormiste a la tarde, no vale, esa no es una buena costumbre, digamos.
Claro, por supuesto.
¿Dormí cortado?
No suma, o si un día estás muy cansado de pensarlo, hacerlo, pero como método continuo, no, dormir siestas no es bueno. Durante el sueño, que yo propongo que sea de 8 horas para todos y que hagan el esfuerzo de hacerlo, no saben lo bien que les van a sentir. Durante las primeras 4 horas ocurren ciertas etapas que sirven para ciertos procesos. Durante las segundas 4 horas ocurre la etapa REM, que es la más importante del sueño, que no ocurre casi nada durante la primera mitad del sueño. Con lo cual, si vos dormís 4 horas de noche y 4 horas de día, siempre miraste la primera mitad de la película, pero nunca llegaste a las últimas 4 horas del sueño con esa etapa importante.
Claro, no llegaste al REM que vos decís, al Rhythm Eye Movement.
Exactamente, y el hecho de no tener ese sueño MOR o REM hace que vos, por ejemplo, tengas 3 veces más cantidad de infartos, tripliques el riesgo de diabetes, tripliques el riesgo de hipertensión arterial, adelante 10 años de Alzheimer, empeora las hormonas sexuales, digamos, con lo cual te vas a ver mucho más envejecida también, y tu deseo sexual disminuye. La verdad que las implicancias son tantas que por dormir un par de horas más...
Con razón.
Eso era, ¿no?
Escúchame, sí, me estás solucionando la vida. Escúchame, no, te quería preguntar otra cosa. ¿Qué pasa con el tipo que en vez de dormir 8, duerme 10? Y no puede parar de dormir 10. Que es medio como una morsa, se tira en la cama y queda ahí, ¿no? Sabe que son 10.
Probablemente lo más habitual es que la persona lo que tiene es una mala calidad de descanso, con lo cual la eficiencia de su sueño es muy baja, implica que hay que sí o sí hacerse un par de estudios y tratarse, lo mismo que las personas, es igual que las personas que roncan. Las personas realmente que roncan tienen una patología que se llama apnea de sueño, que es la falta del ciclo respiratorio, duermen pero no descansan.
Claro.
La gente cree que roncar no hace mal, y la realidad es que roncar hace pésimo, entonces esas personas se duermen en todos lados, y duermen muchas más horas y sin embargo no las descansan. Entonces tienen una patología muy parecida.
Supongo que en el sueño también, como en el resto de las cuestiones que tienen que ver con el organismo en general, uno tal vez acostumbra al cuerpo, al organismo, en este caso al cerebro, y tiene la posibilidad de poder dormir, o necesita, o siente que necesita dormir 10 horas si es que lo acostumbró a ese descanso.
Sí, a ver, por supuesto que cuando te acostumbras a esa cantidad de horas, te va a ser más fácil que tu cuerpo siga pidiendo 10 horas de sueño. La realidad es que si vos mejorás la calidad de sueño, eso va a disminuir, porque tu cuerpo automáticamente, una vez que se siente restaurado, se despierta. Entonces, si vos realmente dormías 10 horas antes y mejorás la calidad de sueño, cuando hayas dormido 8 horas, normalmente te vas a despertar. Son muy pocas las personas que requieren dormir más de 8 horas. Ajá. Si lo están haciendo es porque tienen problemas, salvo que sean jóvenes, ¿no? Los jóvenes, los niños y los jóvenes duermen bastante más.
Ajá. Ahora, otra pregunta que se me ocurre, ¿no? ¿Qué pasa con el último cigarrillo del día? Ese que mucha gente fuma en la cama, más allá del peligro del colchón, ¿no? Y los incendios y demás.
Pues ya, bueno, ¿cómo está la parte respiratoria? Se la dejo a los neumonólogos estrictamente y quitarás adentro. Todos, digo que la nicotina es activador neurológico, con lo cual...
¿Es cómo? Te estoy escuchando, espera.
Se va a empeorar la calidad de tu sueño. Con lo cual,
si vas ¿me escuchás, Pablo?
Por la mañana o por la tarde, pero no después de la noche. Yo diría que después de las 7, 8 de la noche, en horario normal, ya no tenés que consumir ningún estimulante.
Ningún estimulante, el cigarrillo es un estimulante. No, te quería decir que estaba escuchando medio desfasado, por lo cual lo del cigarrillo medio como que se me perdió. Es recomendable no fumarlo, concretamente. Mira, ¿viste? Se estaba por cortar, qué lástima, ¿no? 10 de la mañana, 57 minutos, no sé, búscalo para que nos remate la nota, porque tenía dos preguntas más para hacerle y ya, bueno, cerrar.
Es interesante saber, hay algo que siempre me generó mucha duda, y yo no sé si es literatura,
sí,
si es un invento, porque necesitamos a veces creer en algo, pero, ¿viste estas ideas de los sueños? ¿Qué significa, los tipos que estudian el sueño de las personas en algún punto?
Sí, hay que ver si él sabe los significados del sueño.
Exactamente, claro. Bueno,
es que... El amigo Freud, se mandó un libro así gordo, Interpretación de los Sueños, no lo entiende nadie. Nadie lo entiende, lo entendía solamente Freud, sí. O sea, yo lo compré porque dije, bueno, che, vamos a ver de qué se trata. Nunca lo pude leer, es críptico. Solamente para, me imagino que lo podrán interpretar los psicólogos, ¿no?
Pero dudas que uno siempre tiene. ¿Uno puede sugestionar un sueño, por ejemplo?
Y a veces, viste, que te pasa algo en el día y después, medio como que el sueño tiene medio un vínculo, ¿no?
Sí, está bien, bueno, claro, pero ahí es medio como que se predispone a entrar solo en tu vida.
Sí.
Yo lo que te quiero decir es, ¿se puede sugestionar un sueño? ¿Te puedes acostar vos pensando en algo?
¿Cuál fue el sueño más raro que vos tuviste?
No, siempre son las pesadillas, supongo.
¿Pero te acordás?
No, ¿vos sabés que no?
Yo sí me acuerdo, volar por arriba de un cementerio.
Jodeme.
Te lo juro. Volaba yo por ahí, y nada, veía las tumbas, ¿me entendés? Y veía las tumbas y volaba, pero nunca supe. Y después el sueño recurrente que tenía era una especie de tsunami antes de que aparecieran los tsunamis en el mundo.
Sí, de que no podías escapar.
No, yo sí, pero quería salvar a la gente y no podía, ¿me entendés? Yo le daba la mena y la gente se me iba, se me escurría, y yo lloraba a gritos, ¿me entendés?
Eso es una héroe fracasada, sería, sí, digamos.
Se me escapaba todo, ¿me entendés? Y yo quedaba arriba de las rocas paraditas así.
Pará, algo bueno tenés en eso, porque generalmente suele ocurrir, o muchas veces ocurre, no sé si siempre, ni generalmente, ni en la mayoría, pero muchas veces ocurre, y a mí me pasa, que frente a situaciones de peligro en los sueños... Nunca me sale hacer lo que tengo que hacer.
Ah, ¿no?
Necesito correr, por ejemplo, porque estoy en el medio de un suelo, de un fuego, y me caigo,
bueno,
o me quedo trabado con algo, o no sé qué.
¿A mí sabes
lo
que me ha pasado? Yo he soñado que no podía emitir palabra. ¿Vos querés algo más traumático para un locutor que no poder hablar? Y yo, aparte, decía, pero tengo que trabajar, ¿me entendés? Y me duele la mandíbula, y me duele todo, y yo lo siento mientras estoy durmiendo. Y es una desesperación horrible, ¿no? Hay que querer gritar y no poder gritar. Bueno, estamos nuevamente con Pablo. Pablo, yo te había preguntado lo del cigarrillo y medio como que se perdía la definición de lo que vos me decías.
Claro, un poco que todos los estimulantes son malos para la calidad de sueño, así que hay que evitarlos por la tarde y por la noche.
Por la tarde y por la noche, o sea, es conveniente, bueno, conveniente es no fumar, ¿no? Pero para aquellos que tienen el hábito, ¿a qué hora deberían cortar el cigarrillo?
Y más o menos 7, 8 de la tarde y de la noche ya tendrían que dejar de consumir cualquier estimulante. Eso incluye también el del alcohol, ¿eh? El alcohol, aunque ustedes no lo crean, es muy mal el sueño.
Bueno, ahí lo tenés. La vez pasada llego para fin de año, bueno, brindé, qué sé yo, qué pan, al día siguiente, 26, tenía que grabar. y me costó dormir horrores. Entonces cuando llego a la empresa donde trabajo, le digo, no, la verdad yo voy a tener que cortarla con el alcohol porque a mí el alcohol me saca el sueño. Y se cagaban de la risa, me dice, dale, si los borrachos se duermen todo. Entonces le digo, mira, yo estoy comprobando de un tiempo a esta parte que a mí el alcohol, yo tomo alcohol y me saca el sueño.
Bueno, lo tuyo es lo correcto, así que andá y discutíselo a quien quieras, tenés razón vos. La realidad es que el alcohol lo que hace es noquear la corteza y eso hace que vos estés un poquito más mareado y que la corteza se desenchufe, por así decir. Pero no vas a descansar. Las etapas de sueño que ocurren en una persona alcoholizada, en una persona normal, no son las mismas y, por supuesto, no es beneficioso para la salud. Mira. Y además, todas las personas que toman mucho saben que a mitad de la noche te levantás o a ir al baño o a hidratarte, pues estás muerto de sed.
Claro, claro, trae sed del alcohol.
Y respecto a los sueños que hablaban de recién, que te despertás y que lo peor que te podía pasar a vos, que me hiciste reír, es no poder hablar de
claro.
Tu sueño, era para una locutora, es el colmo de los colmos.
Sí.
Sí, suele pasar y uno suele tener, y la separás entre pesadillas o terrores nocturnos, según si fue en la mitad de la noche o en la segunda mitad de la noche. La segunda mitad son las pesadillas, en la primera son los terrores nocturnos, y se diferencian en que en la primera mitad son se pasó con los chiquitos que los agarrás y lloran y gritan, y cuando los lográs despertar, no saben relatarte lo que pasó, pero están completamente asustados. Ajá. Es lo mismo que te pasa a vos cuando te despertás a mitad de noche y despertás exaltado y sabés que era una pesadilla, pero no te acordás muy bien qué era y todo está confuso.
Sí.
Es un terror nocturno. En cambio, en la pesadilla, que es en la segunda mitad, justamente porque ocurre dentro de la etapa REM, esto ahí vos podés decir absolutamente de qué se trataba el sueño y la pesadilla. Y podés,
pero no podés salir de ahí adentro, es horrible.
Generalmente cuando te estás acordando de las cosas es porque estás por salir del sueño y ya estás entrando en la conciencia.
Claro.
No, hay un montón de sueños que están ocurriendo, buenos y malos, pero que no te acordás al día siguiente y que no te despertás.
Qué feo.
La gente cuando dice, yo sueño muy mal y me acuerdo de todo, en realidad se acuerda de una parte, el resto
claro.
No lo recuerda, pero no se da cuenta.
Ajá, te veía con ganas de preguntar algo, amagaste algo para preguntar algo, el vino.
No, te quería hacer una pregunta que tiene que ver justamente con de esas cosas que... qué sé yo, la gente a veces teoriza sin saber demasiado.
Sí, claro.
¿La alimentación tiene que ver con... influye en los sueños de las personas?
Sí, por supuesto. Hay un montón de cosas que te estimulan, como decíamos recién. Algunas son bebidas y otras son comidas. Y hay muchas otras que te dan todos los elementos necesarios para que vos fabriques las hormonas que te van a hacer dormir. Por ejemplo, las cosas que más te van a despertar suelen ser, como decíamos, las bebidas cola, etcétera, etcétera, que contengan cafeína. Las cosas muy frías o muy calientes suelen despertarte y suelen activarte un poco más. Y las cosas que te van a ayudar a que vos te duermas son todas las que contengan triptófano, que la gente, por supuesto, no tiene por qué saberlo, pero te van a ayudar mucho a dormirte las nueces, algunos carbohidratos, el kale, que es una verdura que es muy rica, que la pueden comer.
¿Cómo se llama?
Kale.
Kale.
Es muy parecida a la lechuga.
Uh-huh.
Y es muy rica y crocante y la pueden meter a sus ensaladas, ayuda para dormir.
¿Y dónde la consigo? ¿Por qué no?
En cualquier supermercado.
¿Sí? Bueno, voy a preguntar.
Con K. Y hay un montón de verduras que también ayudan, como por ejemplo, bueno, la palta es muy buena y las cherries también, las cerezas también.
¿Cómo hacer kale al horno? Mirá vos, acá lo estoy viendo. Yo no sabía que existía esa verdura.
No, yo tampoco.
Sí, la podés poner al horno y te quedan como unas cositas crocantes para comer previo a la comida, si querés. Son muy ricas.
Sí, porque los carbohidratos en general y las nueces, los nutricionistas medio de la noche no te las permiten.
Claro, es un tema calórico.
Es un tema calórico, ¿no? Y ellos te dicen, bueno, no comas nueces porque no vas a quemar la cantidad que necesitas para si estás en una dieta, ¿no? Y eso generalmente queda acumulado como grasa.
Claro.
Te hago otra pregunta. Lo que uno sueña, ¿no? Por ejemplo, tengo un sueño en el transcurso de la noche, sea una pesadilla o sea algo que me gusta. ¿Tiene vínculo con lo que yo viví el transcurso del día?
Sí, cuando vos soñás, lo que estás haciendo es lo que vos viviste en las últimas 24, 48 horas, lo estás empezando a enlazar con todos los recuerdos y todas las cosas aprendidas que vos tenés en tu historia. Y ahí es cuando vos empezás a mezclar cosas y te acordás lo que hiciste ayer mezclado con tu tía que ya no existe, ¿no? ¿Ves?
Sí.
Entonces, estás mezclando justamente la parte de etapa REM donde ocurren estos sueños, es el entrelazado que hay entre todo lo que ya estaba aprendido justamente con lo que estás aprendiendo nuevo. Por eso es el momento creativo de la noche. Hay mucha gente que resuelve un montón de inconvenientes o de problemas que tenía durante el día, se despierta a mitad de la noche y dice, ah, mirá, era esto, y ahí encuentra la solución.
Claro.
Incluso dicen que un montón de personas muy conocidas en la historia, las cosas más importantes las tuvieron. Uno de los Beatles escribió Yesterday cuando estaba durmiendo, digamos, se despertó y dice que le había venido la melodía a la cabeza. Hay un montón de cosas creativas que ocurren específicamente más o menos a las 4 o 5 de la mañana.
¿Qué pasa cuando sueño que se me caen los dientes? ¿Estoy haciendo bruxismo?
No, eso debe ser lo mismo que
porque dicen que es traición, ¿viste?
No tiene nada que ver con el bruxismo. El bruxismo, que es apretar los dientes, retener los dientes mientras que dormís, eso en realidad es un proceso que te da satisfacción a la cabeza. O sea, cuando vos apretás los dientes, tu cuerpo siente una satisfacción, con lo cual lo hace durante toda la noche, y eso, todos los músculos que permiten hacer ese movimiento se contracturan y hacen que vos duermas más tenso y no descanses bien. Y se soluciona con una placa de descanso.
Con una la de los dientitos, esa que se hace de plástico.
Exactamente, una transparente. Y lo único que hace en realidad es que vos intentás apretar y como los dientes no se tocan, no tenés la satisfacción, con lo cual el cuerpo no lo sigue pidiendo.
Perfecto. Bueno, ¿alguna más?
No, está bien.
Hemos sido completísimos, ¿no?
Claro, muy completo y hemos dado casi como hasta de alimentación hablamos.
Sí, perfecto.
Es raro que me hayan preguntado sobre el ronquido porque es lo que más me preguntan,
¿sí? No, bueno, pero vos hablaste algo sobre la apnea del sueño, dijiste que no es bueno el ronquido, y yo sé que no es bueno porque mi padre tenía apnea.
Sí, ven esos aparatitos que se venden
y era tremendo.
Que resulta que, qué sé yo, tienen ahí en algo que metes la lengua, no sé cómo es, lo he visto sí, promocionado en las redes sociales, un aparatito que es una especie de embudo, algo por el estilo, que calza la lengua y no sé qué otra
pero
cosa.
Pero entre el aparato para el bruxismo y calzar la lengua en un embudo y al final te fuiste a dormir un quilombo.
Sí, tal cual.
Claro.
Y te faltó el CPAP, que es el aparatito que te hace respirar. Tienes las tres cosas puestas, listo, no te cansás nunca más.
¿Cómo es?
Hay un CPAP, que es una máscara que es para dormir, para las personas que tienen justamente los ronquidos y las apneas, que es una máscara como si fuera de piloto de avión, que te la pones en la cara y te sopla aire.
Mirá, es buenísimo. Es buenísimo. Lo que pasa que, bueno, mi padre tenía apnea del sueño, pero papá fumaba como loco, de hecho falleció de cáncer del pulmón, ¿no? Y era tremendo porque había momentos que él paraba de respirar, vos sentías que hacía... y quedaba ahí.
¿Me entendés? Apnea del sueño, y hace muy mal porque te saca el oxígeno de la sangre, con la cual la persona, el cerebro vive de dos cosas, de azúcar y de oxígeno. Si no sos diabético, tenés bien el azúcar, pero si le sacás el oxígeno, dañás estructuralmente al cerebro, y eso hace que la computadora central funcione mal y todo el resto del cuerpo empiece a funcionar peor.
Claro, bueno, lamentable, pero bueno, es real. Bueno, te agradecemos mucho, creo que hemos hablado el año pasado y hemos hablado este año. Pues un momento bueno para organizarse, para saber cómo descansar, ¿no? Uno de los temas más importantes dentro del desarrollo de la vida de cada uno de los seres humanos es un buen descanso.
Es un buen momento para empezar a ponerse una meta importante de dormir bien todo este año y ver cómo mejora tu vida.
Ajá.
Igual empiecen a reformular esa teoría, perdón, me tomo el atrevimiento de hablar así a un profesional. Empiecen a reformular esa teoría de que necesitamos dormir 8 horas o genérennos las posibilidades de que podamos hacerlo.
Yo si no duermo 8 horas no estoy bien.
Vos no dormís 8 horas. Anoche, ¿a qué hora te acostaste? Vamos a un ejemplo concreto.
Ayer dormí 7:30. Ayer nos acostamos 12:30, 1, ¿no? Más o menos me habré dormido 1:30. Me lleva un tiempo dormirme. No dormí 8 horas.
Yo me habré dormido 1:30 más o menos, y hoy me levanté 7:30.
Bueno, por eso, dormiste 6 horas.
Que es más o menos
el promedio.
El promedio de lo que mi organismo está acostumbrado, y me despierto solo casi.
Sí, bueno. Y esas son las horas que vos estuviste en la cama intentando dormir. Ahora, si vos te pones algún aparato que se fije cuánto realmente dormiste, no te das una idea de la cantidad de tiempo que desperdiciás durante la noche y dormís mucho menos que de las 6 horas que vos crees.
Pará, jodeme, ¿cómo que duermo mucho menos? Si son 6 horas de las que yo no me acuerdo, ¿qué, me despierto en el medio, no sé? ¿Sí?
No, bueno,
te tiras gas.
Si te ponen un palazo en la nuca y no te acordás de lo que pasó, no quiere decir que estás dormido. Y lo mismo ocurre durante la noche. Si vos estás en la cama intentando dormir y se te apagó la compu y dormiste 6 horas y te despertaste, en el medio tuviste un montón de fragmentaciones del sueño, que algunas duran más, otras menos, que los estudios te demuestran cuánto tiempo dura, y si las restás, vas a haber dormido más o menos, y una persona duerme 6 horas, más o menos duerme entre 4:50 y 5:20.
Jodeme, tenés 40 o 50 minutos menos.
Claro, hay una merma muy grande, así que... Por eso digo
¿Es de viejo dormir poco?
No, los discos lo que le pasa, y no gusta usar la palabra, en mi caso...
Lo pregunta por él, ¿eh? No. Porque ya no... Pero muchas veces te ha pasado, ¿viste? Muchas veces te ha pasado que digo, ¿cuánto dormí? 6 horas. Ah, no.
Papá, estoy viejo.
Ay, papá.
Sí.
La parte del sistema neurológico que decía que se encarga de liberar esa hormona melatonina que te hace dormir, por supuesto en los ancianos ya funciona un poquito más deteriorado, entonces tiene un menor pico de hormona y de duda menos, con lo cual se va a despertar antes, pero no porque no necesite dormir, sino porque su cuerpo, por supuesto, le está costando hacer algunas cosas, de la misma manera que los adultos tienen, los adultos ancianos, tienen peor densidad ósea, no porque no necesiten los huesos, sino porque funciona peor el cuerpo.
Es tremendo, ¿no? Uno se quedaría hablando porque hay 7 millones de preguntas, porque aparte hay 7 millones de mitos con respecto, ¿no? Que el viejo duerme menos,
sí.
Que el tecito a la noche te hace bien, que... ¿qué pasa con
hay
el cuerpo?
Mitos.
¿Cómo?
Hay muchísimos mitos.
Muchísimos, es tremendo. Porque creo que también hay una eterna duda de qué pasa con nosotros mientras estamos durmiendo, ¿no? Porque es algo símil, esta pérdida de conciencia, a lo que uno imagina es la muerte, ¿no? Esta cosa de quedar suspendido ahí.
Eso, antes se creía un poco lo que estás nombrando, y ahora hoy en día ya se sabe tanto más al respecto de lo que ocurre durante la noche que te puede pasar que no, si empiezo a hablar de eso, vamos a estar 24 horas de entrevista, los oyentes no sé si se van a quedar dormidos.
Sí,
pero
no sé.
Te juro que hay una cantidad de cosas que ocurren durante la noche que son increíbles y que manejan, ya se dar cuenta, cada una de las cosas que ocurren en tu cuerpo gracias a que dormiste bien.
Por ¿podemos,
eso, el énfasis en dormir bien.
Podemos charlarlo en otra oportunidad, ¿no?
Sí.
Podemos hacer una nota, qué sé yo,
la semana que viene. Dale.
¿Te parece, Pablo? Y nos contás qué pasa mientras dormimos. Porque en honor a la verdad, esa suspensión del tiempo, que en realidad no se suspende el tiempo, ha sido casi mítica en distintas épocas de la historia, ¿no? Entonces, imagino que debe haber alguna historia del sueño que compile todas esas creencias que hubo a lo largo del tiempo.
Sí, hay un montón de ejemplos que muestran cómo durante los años fue mutando, desde Shakespeare en su momento cuando decía frases típicas agregadas al sueño, hasta hoy en día cómo modificó todo, pero en serio que ha crecido muchísimo el conocimiento al respecto y hoy dista muchísimo de creer que estamos cerca de la muerte cuando dormimos, nada que ver. De hecho, durante esta etapa que hablábamos, la REM, el cerebro está tan despierto como cuando estás despierto.
Mira. Bueno, seguimos charlando la semana que viene, Pablo.
Por favor, nos vemos la semana que viene, entonces.
Un abrazo inmenso. Muchísimas gracias. Bueno, era Pablo Ferrero, especialista del Instituto Ferrero de Neurología y Sueño. Bueno, hay muchísimas dudas que tenemos al respecto y es un notón, ¿no? Porque uno puede hablar, porque esto nos pasa a todos. Todos tenemos más o menos las mismas referencias. A veces cuando dormiste y te levantás abombado y decís, pero ¿cómo? Si dormí 8 horas, tengo este estado de confusión. Y todo lo que nos pasa habitualmente, ¿no? Así que la semana que viene vamos a estar charlando de eso. Vamos a escuchar un tema. ¿Qué quieres hacer? ¿La tanda? Escuchamos a Rod Stewart. ¿Te parece que hacemos Forever Young? Bueno, son las 11:13 de esta mañana de Pinamar. Y por supuesto también en...